Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Primero vamos a colocarnos un poco geográficamente. Estamos situados en la zona media final del Valle del Queiles. El Queiles nace en el Moncayo, en las faldas del Moncayo, en la provincia de Soria, y desemboca en Tudela, en el río Ebro, y estamos en la zona media. Es un valle pequeñito y se caracteriza por tener en la zona de nacimiento del río el Moncayo, un monte pues con no sé los metros que tiene.
2.634.
Esos metros, 2.634 metros, con nieve más o menos perpetua, porque siempre hay algún nevero que queda arriba en la cima. Y luego en la zona de la desembocadura, al otro lado del río del río Ebro, tenemos el desierto de las Bardenas. O sea, tenemos tanto en el inicio como en la desembocadura del río, dos zonas de climas más o menos extremos. Eso nos va a dar una climatología con sus características. Un clima tipo continental, frío en invierno, veranos calurosos. Las lluvias, sobre todo en primavera y otoño, pero con la característica del cierzo, del aire de la zona. El cierzo es el aire característico del Valle del Ebro, que va desde la zona de inicio del nacimiento del Ebro hacia la desembocadura. Es un viento frío, suele ser frío y intenso. Nosotros, todos los árboles que tenemos en la plantación, están todos inclinados hacia Zaragoza, que es la dirección del cierzo.
¡Qué señoritos!
Sí, no, pues están todos, y además eso lo que nos implica es que a la hora de diseñar la plantación tenemos que tenerlo en cuenta. Claro. Si ponemos una plantación, pues como se podría poner en otras zonas, sin aire, que el árbol lo plantas, haces un agujerito de 20 centímetros, pones el árbol y luego le echas raíces, aquí lo pones así y aunque le pongas un tutor, una vara para llevarlo recto, te los tumba por el aire. Nosotros lo que tenemos que hacer es un hoyo más profundo y enterrar el árbol 50 centímetros. ¿Eso qué implica? Pues un mayor gasto de tiempo, y luego a la hora de comprar los árboles no puedes comprar unos arbolitos que te miden 20 o 30 centímetros. Tienes que comprar ya un señor árbol de 2 o 3 años que tiene ya metro, metro y pico para poderlo enterrar. Y luego lo que nos implica también es que el tutor que le ponemos, la vara, la tenemos que dejar 4, 5, incluso 6 años. Tenemos una plantación en el fondo de la finca, y esa el problema que tuvimos el año pasado. Íbamos a cosecharlos ya, les quitamos el tutor para poder vibrarlos con el vibrador, que luego estaremos con él, y justo cayó una lluvia intensa y dos días de cierzo, y un tercio de los árboles acabaron en el suelo, precisamente por eso. O sea, hay que tener cuidado y dejarlos a los árboles sin prisa, para que enganchen bien.
Sí, ahí sí que luego, es verdad que más vale que sobre que no te falte.
Sí,
¿no?
Al final es eso. Entonces lo que hacemos es, tenemos un sistema de riego por goteo enterrado, lo tenemos enterrado a 50 centímetros, y en vez de hacerlos en la línea del árbol, lo separamos pues en torno también a metro y medio aproximadamente, para que las raíces se extiendan. También por la misma razón, si colocásemos el riego justo en la misma línea del árbol, las raíces se concentrarían en ese punto y sería más fácil tumbarlos. Entonces lo separamos en torno a metro, metro y medio, y así las raíces se van extendiendo para que se agarre mejor el árbol. Bueno, me he ido un poco de tema, pero estamos ahí. El siguiente paso que solemos contar es un poco de historia. En esta zona hay aceite de oliva desde la época romana. Hay catalogados en toda esta zona. Esto perteneció a Cascante, que es municipio romano. Cascante en tiempos tuvo 25 villas, están ahí discutiendo. ¿Qué producían en la antigüedad? Pues cosas que se podían transportar fácilmente. Aceite, vino, y cereales. Eran cosas que las llevabas de un sitio a otro, las podías transportar y no se pudrían, no se ponían malas. No había conservas, se podía hacer conservas en sal, pero la sal era muy cara. Entonces lo que se producía en las villas era animales para autoconsumo y venta en la zona, y luego zonas para poder vender, pues productos no perecederos, que son pues eso, vino, aceite y cereal. En Cascantes se está excavando un par de villas y han aparecido depósitos de hasta 15.000 litros de aceite. O sea, que son bañeras y bastante majas. Son ya, o sea, que era una producción, dentro de lo que cabe, bastante importante. De ahí, más adelante, estuvieron los árabes. También sabemos que en esta zona plantaron y cultivaron el tema del olivo, porque nosotros tenemos en la plantación, aquí delante, un olivo que se está datado en 1460 años. Es un señor olivo, es este de aquí. Por la época y la edad que nos han dado, pues lo tuvieron que plantar los árboles. Este viene de Ablitas, una plantación que había de olivos viejos que los iban a cortar para hacer juguetes de madera. El dueño era ya mayor, no quería seguir teniéndolos, y llegó una empresa, se los compró a él para hacer juguetes de madera, y cuando iban a talarlos, Alfredo, el dueño, lo vio, le dio pena y le dio y los compró para traerlos aquí. Ya más adelante, en la Edad Media, de ahí hacia adelante, también sabemos que esta zona fue importante y que fue rica en producción, pues producción, lo que hemos hablado, en esa época tampoco se podía transportar cosas que no fuesen no perecederas, porque estamos dentro de un triángulo que forma el monasterio de Tulebras, que está aquí al lado, a 2 kilómetros, el monasterio de Fitero y el monasterio de Veruela. Son 3 monasterios del Cister, además de propio, el monasterio de Tulebras fue el primer monasterio cisterciense femenino de la península ibérica. Las primeras monjas del Cister estuvieron aquí. Fue el primer monasterio. Entonces, que haya 3 monasterios tan cercanos entre sí indica que esta era una zona rica en producción. Entonces, y lo mismo, ¿qué producían? Pues lo que hemos hablado, no perecederos: vino, aceite y cereal. Y ya de ahí hasta la edad moderna en la que estamos ahora, ya más adelante, pues sobre todo vino y aceite, subiendo uno, bajando otro. Ahora, hace unos años, hace 20, 30 años, el vino estaba arriba del todo y el aceite estaba más flojito, pero ahora en los últimos 10, 15 años, el vino está desapareciendo porque están arrancando muchísimas viñas, no se consume, y el aceite está en agua. Luego, bueno, me salta un poquitín. La finca en la que estamos está en tiempos perteneció al monasterio de Tulebras. Hay datos y documentos que esta finca pertenecía a las monjas de Tulebras. Luego ya lo que realmente tenemos aquí son una finca de 60 hectáreas, toda plantada en ecológico. Tenemos 2 variedades de oliva, la arbequina, que es todo aroma, y luego tenemos una pequeña porción de arroniz. Arroniz es la oliva típica de Navarra. Si bien la arbequina es todo aromas y es muy agradable, con poco picor y poco amargor, el arroniz es todo lo contrario. Tiene más picor, más amargor, y de aromas es más débil. Entonces el arroniz sobre todo lo utilizamos nosotros tenemos 2 tipos, en botella y en lata. En la lata hacemos un coupage, una mezcla, con el arroniz para potenciar picores y amargores y restarle un poquitín de aroma. Aún así, echamos un 15% de arroniz, se equilibra muy bien, no hay mucha diferencia. Y eso, tenemos todo plantado en ecológico, un marco de plantación que es como están plantados los árboles, de 7x5, 5 metros entre árbol y árbol y 7 metros entre fila y fila de árboles, para poder recogerlos todos mediante vibrador.
Ahora que están creciendo, no están hinchadas. Entonces, luego ya cuando terminan de hacerse, esto pues tendrá 3 veces el tamaño que tienen ahora y se quedan estas redondas, brillantes, suaves, y son las que se utilizan. Entonces, tenemos una cajita, una tabla de madera con un agujero y una cuchilla, y pones la primera y luego vas empujando con otra, y a la vez que empujas, la de abajo la corta y te la echa el cubo de abajo, y así las tienes en producción una tras otra. Son rajas.
Hay que rajarlas para que pierdan el amargor.
El amargor, para que el agua con sal actúe sobre.
Esta es la arbequina. La arbequina es una oliva muy, muy pequeña. Tiene muchísimas más, porque tiene más cantidad, pero el tamaño va en... Y luego, bueno, cuando están ya maduras, la relación de tamaño todavía se nota más. Esta le quedará crecer poco más de la mitad de lo que tiene y la otra doblará, casi triplicará su tamaño, para que vean, noten un poquitín la diferencia de tamaño. Cada oliva es un mundo.
Sin embargo, esta es menos rugosa, alta, sí. Aunque sea...
Es que esta poco, bueno, va a crecer, pero tampoco va a crecer mucho más. Esta es una y ya. Más rugosa. así, un poco más rugosa. Y esta es más alargada. Esta es sevillana. Estas también son de carne.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Está, nos metieron el árbol entre medio, lo plantamos, cayó justo aquí y es totalmente diferente. Estas también son de comer, de carne. Que todas las olivas valen para todo.
Las aliñas.
Sí, todas las olivas valen para todo, lo único que unas te dan más, unas son mejor para el aceite, porque el aceite que dan tiene unas propiedades que gustan más, y otras que tienen más carne, pues están mejor para comer. La arbequina ahora se está poniendo de moda en hacerla en encurtido, aliñadas, pero solo hueso. Ya se lleva a gustos, pero están para las zonas productoras y todos los productores están haciendo el aceite y luego están haciendo sus olivas preparadas. Ahora estamos, es la nave más grande del edificio, hace de almacén durante esta época del año, y luego en campaña es la zona, en una almazara tradicional esto se conoce como la zona de patio, esto generalmente suele estar fuera, que es la zona de recepción de la oliva, recepción y limpieza de la oliva ya para proceder al molturado, a la molienda. Nosotros, ¿por qué lo tenemos dentro? Porque somos minúsculos. Si nuestra lavadora, ahora pasaremos, tiene 2.5 metros de largo, una lavadora de una almazara tradicional pues tendrá 8, 9, 10 metros. Nosotros produciremos unos 1.000 kilos hora y menos de 10.000 kilos hora, por ahí no te muele nada. Entonces las diferencias son notables en cuestión al tamaño. Vamos a pasar por aquí y para coger el vibrador. Esto es el vibrador. Con esto recogemos las olivas. Esto es una lona que tiene forma de paraguas, ahora se ha recogido. Entonces lo que hace el conductor es, se aproxima al árbol, esto tiene una pinza, en medio de la pinza mete el tronco del árbol, cierra, despliega la lona que están tocando, tiene forma de paraguas al revés, para recoger la oliva, y le aplica vibración. Entonces las olivas caen, se golpean contra la lona, que es blando, y resbalan hasta el fondo. Una vez que están resbaladas al fondo, tienen una trampilla y se echan cajones de fruta. Resbalan las olivas al fondo y las vertemos en unos cajones de fruta, que caben unos 300 kilos de oliva por cajón, de tal manera que la oliva que está abajo, está demostrado, hemos hecho pruebas de carga con células de presión, que no soporta el peso suficiente para escachar, para que la oliva esté sana. Nosotros lo único que cogemos la oliva cuando está todavía verde. Esta es un poquitín más dura. ¿Por qué? Porque los aceites de calidad tienen que ser con oliva verde. En el momento que la oliva empieza a madurar, empieza a tener sabores que no son los que se buscan de frescor. Entonces, nosotros tenemos unas tablas, hacemos un muestreo y cuando tienen un nivel de maduración que nosotros buscamos es cuando la recogemos. Tienen de estar, pues eso, una oliva verde. Está todavía dura, que cualquier otro sitio todavía no la coge. La oliva, cuando nosotros la recogemos, ya tiene todo el aceite dentro. La oliva, tal como la hemos tocado ahora, no tiene nada de aceite. El aceite lo va a empezar a producir dentro, pues en torno a 15-20 días, empezará, sí, 20 días, un mes, empezará a producir aceite. Y va haciendo producción de aceite. Entonces, la oliva llega un momento que ya no produce más aceite y está compuesta de aceite, agua y la piel, la pulpa, el sólido. ¿Qué sucede? Que como nosotros la cogemos verde, el aceite está ahí, pero tiene también mucha agua, la oliva pesa mucho. Si nosotros esperásemos a que estuviese más madura, el aceite que va a tener es el mismo, pero el agua va a ir perdiéndola. Entonces está el aceite más concentrado. Simplemente eso, lo vas a calentar más concentrado, pues eso, empezamos a tener ya sabores desagradables, que no nos interesa. Esa es nuestra idea. Nosotros por eso empezamos antes que nadie, sobre todo de la zona, y ha habido años que cuando nosotros hemos acabado, en la almazara del Ebro, la de Cintruénigo, todavía no han empezado. De 2 años, nosotros empezamos, acabamos, y el último día que acabamos nosotros empezaban ellos, mejor dicho. O sea, nuestra campaña viene a durar en torno a de 3 semanas a mes y medio, 2 meses, en función del tiempo. Si empieza a llover, que tenemos que hacer arranques y paradas, pues al final te vas alargando. Al final tienes que estar trabajando en campo y con barro no se puede, entonces nos podemos ir alargando. Pero si todo va bien, en 3 semanas tenemos ya todo el aceite en la bodega. Bueno, una vez que tenemos las olivas en cajones, viene el remolque del campo, lo mete aquí dentro, descargamos y pesamos las olivas para saber cuántos kilos hemos cogido y tenemos ya zonificada la zona. Y cuando tenemos ya dos remolques aquí, empezamos a molturar. Empieza ya realmente el proceso de producción del aceite. ¿Qué hacemos? Cogemos estos palets de fruta y los volcamos en la primera tolva. Ahora sí, vamos para allí, atrás, la tolva de acero inoxidable. Aquí caben pues unos 800, 900 kilos de oliva. Lo que pasa es que los palets de fruta los volcamos aquí dentro de oliva. ¿Qué pasa? Que cuando hemos cogido con el vibrador, cae la oliva, pero también nos caen hojas, algún caracol que va por ahí, algún nido de un pájaro que... caen varias cosas. Si el que está encima en el tractor ha pasado por encima para colocar bien los cajones, pues puede llevar piedras, eso va todo aquí dentro. Entonces, vertemos y empezamos a levantarlo por aquí. Bueno, un tamaño pequeño. Esto no suele haber en ningún sitio. Lo que suelen tener es que en medio de los cajones de fruta que nosotros los vamos dejando, tienen tolvas grandes de almacenamiento que les entrarán pues 20, 30 mil kilos. Entonces las almacenan allí. ¿Qué pasa? Pues que las olivas de abajo van a estar acá, se van a ir estropeando. Nosotros lo dejamos directamente en los cajones. Y toda la oliva que cogemos durante el día, al punto de que se llena. Vamos un poquito más para aquí, siguiendo la tolva. Y aquí hay una barra abajo, aquí, que esto es la cinta de transporte, que es como
claro.
La propia cinta, sí, para que lo vaya arrastrando, subiéndolo para arriba, y entonces... Y aquí va subiendo, aquí hay otro, este es el motor. Aquí caen las olivas y aquí arriba son unos rodillos como en espiral.
Ah, sí, como las.
Sí.
Como de las picadoras, pero más sucedidos.
Sí, aquí lo que quitamos, sí, las ramas que han caído, y si cae, por ejemplo, un nido, lo tira fuera. Y las olivas caen por los agujeros que quedan entre los rodillos.
Claro,
caen abajo, lo que tenemos en los pies es otra tolva, que está semienterrada. Que aquí ya lo que queda es la oliva, las hojas y pues algún caracolillo y alguna piedra pequeña que ha podido caer, ¿vale? En el fondo de la tolva tenemos otra cinta que levanta por aquí. Un poco más, aquí. Aquí. Esta está protegida con una es otra cinta similar a aquella, que lo que nos hace es levantarlo arriba del todo. La caída que tiene, esa no llegamos, porque tiene 2 metros y pico de altura. Arriba tiene un aspirador, que lo que hacemos es aspirar las hojas, que es lo que menos pesa, las echamos a una jaula que tenemos fuera que se lleva para alimentar ovejas. Este año se la llevaba uno de Cascante para dar de comer a sus ovejas. A nosotros nos hace un favor porque se llena un cajón de, pues, no sé qué tiene, 2 por 2, unos 6 metros cúbicos de volumen de hojas que todos los días al final no sabríamos qué hacer con ellas. Lo de abajo es la cinta, que es la vuelta. Que se puede tocar, tiene menos grosor de pala para empezar, pero así ya viene solamente oliva. Y luego cae la oliva y la oliva sin las hojas ya a un cubilote que está lleno de agua. Tiene unos chorros que lo que hace es mover la oliva para hacer la lavadora, para quitar el polvo, para que se limpie. ¿Qué sucede? Alguna viga que se ha podido escapar, lo que hace es al caer, como pesa más, se va al fondo. Tenemos un tornillo sin fin y tiramos. Entonces, el cubilote del abuelo tiene un agujero de salida que lo vierte en la bandeja, en la de arriba, la que ha tocado arriba, en este. Igual un poquitín más aquí. Ahí se ve el agujero. Nos falta una chapa que está en reparación. Esto lo que hace es escurrirlo, simplemente. Es para que las olivas lleguen lo más secas posible. Y lo que tenemos abajo... No lleva. Lo que tenemos abajo es... como si fuese el almacén de agua, es una bañera grande, está lleno y es el agua que dejamos para recircular. ¿Esto qué hacemos? Pues depende de lo sucia que estén las olivas, pues hay que cambiar el agua de este recipiente o una vez al día o dos o tres, depende de lo sucia que tenemos, por eso. Llevamos 2 años que como ha llovido bastante, las olivas vienen limpias y podemos aprovechar el agua todo el día. Hace 3 años la oliva no había llovido absolutamente nada, la oliva venía muy sucia de polvo y había que cambiarla dos o tres veces al día según la forma. Más que lavar, lo que hacían era ensuciarla. La oliva, después de la bandeja de arriba, cae a esta otra tolva, esta es muy pequeñita, todo en acero inoxidable,
que es ya la que va a alimentar al molino, que esa vamos a pasar ya al otro lado, ¿vale?
Ah, claro.
Y ahí lo de dentro es un tornillo sin fin para subir la sólida. Y ahora ya vamos a pasar pues para el otro lado. Ahora hemos pasado a la zona de producción, propiamente dicho, donde se hace el aceite, donde tratamos, molemos las olivas y sacamos ya el aceite definitivo. Vamos a subir arriba con cuidado, por lo menos para que toquen lo que es el molino. Nosotros la característica que tenemos es que tenemos un molino de tierra. Solamente hay dos en España, porque producen muy poco. Esto es el molino de piedra. Son dos cilindros de piedra. Entre los dos, el hueco, nosotros lo que hacemos es regular el hueco para darle el tamaño de molino que nosotros
venía,
buscamos.
Por aquí caen,
esto está cerrado, y entonces las dos muelas de piedra van girando en el mismo sentido y entonces le obligamos a la oliva a pasar. Desde abajo parece que coma. No, es piedra basáltica, es dura. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que las piedras son muy finas, no genera calor. Como hemos dicho, la arbequina es todo aroma. Si calentamos los aromas, son volátiles y se escapan. Entonces, tenemos que procurar hacer todo el proceso lo más frío posible para que no perdamos esos aromas, para mantenerlos. Ya que hemos cogido la oliva en verde, la estamos molturando el primer día, no la vayamos a fastidiar a la hora de molerla por generar mucho calor. Entonces, eso lo conseguimos con la piedra. Simplemente lo que hace es, va despacito, esto es nuestro cuello de botella, esto produce 1000 kilos a la hora, puede moler. Si le echas más cantidad, si te pasas, se atasca, aún muere menos. Entonces tienes que ir regulándolo siempre desde el otro lado con el aporte de la oliva para que vaya siempre en torno a eso, más o menos. Al final la tenemos controlado y según cómo está ya sabemos si va bien o va mal. Pero vamos, esto en el momento que esto no puede, empieza a chillar el motor y ya sabes que sí, sí. Yo estoy aquí, el ritual del otro lado, oye, frena, que me estás echando mucha oliva, que no, este molino no puede. Simplemente eso. Ahora vamos para abajo. Una vez que la oliva la tenemos ya molida, lo que hacemos es pasarla.
A ver, por ahí va a estar la máquina.
A esta. Hay dos iguales. Estas son las batidoras. Esto es un depósito, caben unos 1200 kilos dentro de pasta de oliva. Dentro tiene unas espirales que lo que hace es amasarla, darle vuelta. La boca de arriba, simplemente para cerrar la tapa, que es hermética.
Claro.
Entonces, esto lleva unas va encamisado con unas tuberías que le podemos aportar lo mismo, agua caliente. ¿Para qué? Pues si le echas agua caliente por fuera, al juntar el aceite es más fácil separarlo. La pasta que tenemos dentro tiene un poquito de aceite, nosotros en torno al 14% de aceite de media, un 70% de agua y el resto de material sólido. Ese porcentaje de aceite está diseminado, está en microgotas dentro de la pasta. Entonces, la batidora que hace va moviendo para que las microgotas de aceite se pongan en contacto unas con otras, para que formen gotas más grandes de aceite que va a ser más azúcar. No sabéis sacar una gota grande que 10 pequeñas. Pues esa es la idea de la batidora. ¿Qué podemos hacer aquí? Contra más tiempo lo dejemos no pasar adentro, más gotas de aceite grandes van a hacer. Vale, va a ser más fácil sacarlo. Si le metiésemos calor, lo mismo. Al darle calor, se fluidifica un poco el aceite y es más fácil luego sacarlo. Sacamos más.
¿Y ese calor nos fastidiaría la
misma? Por eso. Entonces, si le control. Nosotros directamente lo hacemos en frío, incluso somos los únicos que tenemos el sistema de calefacción de aceite conectado al agua fría de los campos, de la refrigeración. Yo no estaba todavía, pero hace 6 años venía un adelantado y en los primeros 2 meses vino una ola de calor de 30 grados. Las olivas venían ya con 30 grados y se te plantaban aquí. Si no hacías nada, pues con 34 grados. Durante esto lo que se hizo fue meter agua fría. Agua de otro lado, que puede estar en vez de subir, yo creo que somos los únicos que lo tenemos en la cama. Simplemente, pues eso. Al final, el aceite o sacas mucho o sacas bueno. Las dos cosas es muy difícil. Es siempre buscar la calidad, ¿no? Y llegar y decir, ¿cuánto habéis sacado? Más. ¿Qué es bueno? A mí me manda un poco a en aprender y ya lo puedo saber. Dime, ¿cómo se puede sacar aceite bueno y más calidad? Y lo pregunté al tío, que lo conozca bien. Con eso es imposible. Dile al tío que le he dicho 50 veces que no se puede. O sacas mucho o sacas bueno. Las dos cosas. Una vez que lo hemos batido, Nosotros, bueno, son dos porque más o menos tardan una hora en llenarla y una hora en vaciarla. Entonces, mientras que estamos vaciando una, estamos llenando la otra. Entonces, el molino está siempre en funcionamiento. Entonces, cuando terminamos de llenar una, empezamos a vaciarla directamente. En vez de dejarla más rato batiendo, como más o menos ha estado ya una hora la primera masa, pues entonces empezamos a vaciar y lo pasamos a la siguiente máquina. Vamos por aquí, más adelante. Esto se llama el decanter. Esto es lo que hace la primera separación del aceite. Esto es un tambor. Dentro va girando a 1400 revoluciones por minuto. Es un tambor. Dentro del tambor tienes otra espiral que lo que hace es girar un poquitín más despacio. Y entonces la masa la metemos por un extremo y lo que conseguimos es separar los componentes de la masa por densidad al centrifugarlo. Lo más denso se nos coloca fuera y lo menos denso en el interior. ¿Qué conseguimos con eso? Pues lo más denso, los sólidos, se nos colocan fuera. En la parte interior tenemos lo menos denso, el agua y el aceite. El agua se coloca en un anillo intermedio y el aceite, que es lo menos denso, en el interior. ¿Qué conseguimos? Por el otro extremo tenemos una tapa y tiene dos aberturas. Esas dos aberturas grandes, tenemos unas chapas que dejan una abertura chiquitita. Entonces, tenemos que buscar con las chapas que tenemos que la abertura chiquitita coincida con el nivel del aceite. Aquí lo mismo, podemos jugar de varias maneras. Si queremos sacar mucho aceite, al final son como tres capas de sólido, agua y aceite. Si ponemos la chapa en la zona del agua, nos va a sacar el agua y el aceite que está más abajo. ¿Qué pasa? Que vamos a sacar mucho aceite, vamos a sacar prácticamente todo el aceite, pero de peor calidad porque va a ir arrastrado con el agua. Nosotros lo que hacemos es, en vez de buscar esa zona, buscamos la que está directamente solamente aceite. En teoría, luego una vez que ves aquí, sale aceite, pero sale sucio, sale con agua en suspensión, pero bueno, dentro de lo que cabe, sí, por eso. Lo que intentamos es que sacarlo lo más puro posible.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Cómo notamos que sacamos poco aceite? Porque lo que nosotros tiramos, lo analizamos. Nosotros estamos tirando del 6 al 8% en peso de todo lo que tiramos es aceite. Más o menos este año pasado, el día que menos tiramos un 5, el día que más un 8%.
¿Y lo que produce, por ejemplo, un pelo tan bueno, cuánto es el 8%?
Pues del 1,5 al 0,5. Hay otros que tienen lo mismo que está esta máquina, lo que tú tiras, lo que nosotros tiramos, lo cogen y lo meten a otra máquina gemela para reaprovecharlo más. Entonces esos tiran el 0,5, como mucho. Nosotros estamos tirando pues de media al 6, vamos a ponerle el 6. No vamos a decir el 8 porque el 8 son los primeros días que son de ajustes y demás. Pero de media un 6, o sea, ahí está la diferencia. ¿Qué sucede? Pues que lo que nosotros tiramos, que es el orujo, se lo llevan a Lérida y ahí sacan aceite de orujo, del sólido, de todos los componentes que lleva, el agua la evaporan, se lo echan en unas balsas gigantes para evaporar el agua y cuando está seco sacan el aceite. Y luego de la parte sólida, el hueso lo aprovechan para hacer biomasa, para calentar calderas como sí, las vuestras. Y luego el resto de sólidos, la pulpa y la piel, para hacer abonos orgánicos. Se aprovecha todo menos el agua. Al final tiene bastante aprovechamiento. Y se utilizan las balsas porque el agua que sale de la oliva es contaminante. Tiene, ¿cómo se llama? La DBQO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, muy alta. Entonces, si...
agua la tenemos que evaporar.
Por eso. Entonces, antes, por eso en Andalucía siempre había problemas con el alperchín, que llamaban las balsas de evaporación, porque si se te quedaba sin balsa o te quedabas que se te rompía la balsa, los terrenos que anegabas un año te iban a dar buena cosecha, porque el primer arreón de materia orgánica, pero te llegaban a quemar el árbol. Por la demanda, dejaba la tierra sin oxígeno y ahogaba las raíces, por la DBQO del agua. Entonces, el aceite sale por el otro extremo y cae y sigue por aquí.
Bueno, está suelta la manguera, por aquí vendría el aceite sucio, que llamamos, y cae siguiendo el tubo aquí arriba, que es un... No, aquí. Aquí. Eso vierte. Tenemos una bandeja con un tamiz que lo agitamos por si acaso siempre arrastra, eso hemos dicho que es sucio, siempre arrastra un poquitín, pues un rabillo de oliva, un poquitín del sólido fino que queda,
para tirarlo fuera y abajo nos cae el aceite en bruto, por llamarlo de alguna manera. Que se lo aspiramos con una tubería y pasamos a esta otra máquina.
Esto es, tiene forma de tambor, es una centrifugadora. La otra era un tambor que estaba en horizontal y este gira en vertical. ¿Qué conseguimos? Esto ya purifica el aceite. Esto echamos el aceite y echamos un poquitín de agua porque funciona mejor con agua. Esta gira a 14.000 revoluciones por minuto, muchísimo más rápido. Y entonces, por centrifugación, conseguimos soltar el sólido que lleva todavía finos y el agua. Y lo que nos queda es el aceite ya limpio que sale, ¿no?, por este extremo, por aquí, por el caño este, aquí, a los decantados. Entonces aquí lo que hacemos, va cayendo el aceite, este ya es aceite apto para consumo, se llenan, tenemos una boya que cuando llega al nivel se conecta una bomba y nos lo pasa a estos otros decantadores. Estos caben 2.500 litros en cada uno, entonces lo que hacemos es, según va llenándose las cubas estas, las pasamos aquí, y al final del día lo que hacemos es, medimos cuánto aceite tenemos, pues tenemos unas reglas calibradas, y ya lo pasamos a depósitos, ponemos unas mangueras y lo pasamos a depósitos. Al final del día sabemos cuánto aceite hemos hecho y cuántos kilos de oliva hemos traído. Y echamos unas cuentas a ver el porcentaje real de
vuestra producción, más o menos.
Nosotros hacemos el día que más, unos 24.000 kilos al día si trabajas de día a día. Todo el día, las 24 horas. Si no, pues en torno a 13 a 18 o 20.000 kilos al día. Un porcentaje, un rendimiento, pues estaremos en torno, el año pasado la media fue del 12%. Entonces, unos 10.000 litros al día, o sea, no, 10.000 no, o sea, 10.000 no, no hay menos. 20.000 al 10%, 2.000 litros al día. Vale, al final cabe esto.
Sí, es eso.
Simplemente, pues al final del día medimos y lo pasamos a la Los mínimos son 4.000 botellas nuestras que son de medio litro. Entonces embotellamos pequeño porque si no, si en
ya que
pequeño
les cuesta ya
no
tanto,
la tenemos, no la tenemos como para embotellar en grande.
Ya.
Y ahora ya vamos a pasar a la zona de los depósitos de almacenamiento, donde tenemos ahora el aceite. En la zona de depósitos tenemos 11 depósitos que caben unos 22.000 litros. Todos de acero inoxidable.
¿Uno?
Sí. Bueno, 9 son de esa capacidad y tenemos 2 más pequeños de 1.500 litros aproximadamente. Al final aquí lo que hacemos es, durante la campaña, según cómo está la oliva de Bisu, que llamamos nosotros, según cómo vemos la oliva, el aceite de esa oliva lo vamos pasando a un depósito o a otro.
¿Para pedir más tiempo?
No, para, no, más que nada, por si acaso sabes, es una calidad o de otra. Esto es la entrada del nitrógeno para inertizar los depósitos, para que no haya oxígeno dentro. Entonces, si nosotros la primera oliva, el aceite al primer depósito. Este año, por ejemplo, vino la oliva muy bien, luego sopló 2 días de cierto, que secó la oliva, estaba con tanta agua. Lo que hizo la oliva fue cogerse, perder agua, estaba como arrugada, pues por si acaso cambiaba la calidad, lo pasamos al siguiente depósito. Luego volvió a llover, se volvió a hinchar, al siguiente. Vamos jugando un poco para no mezclar posibles, aunque la calidad puede que sea la misma, o puede que no. Entonces, para no liarla, vamos separando. A final de campaña, por eso. Luego, a final de campaña, lo que hacemos es, hacemos una cata de todos los depósitos, oye, pues mira, este y este depósito son iguales. Son los suele coincidir, además, con los de los primeros días, más aromáticos, se lo toman los verdes, pues se lo presentamos a concurso, que por eso son los dos depósitos pequeños. Eso. Y el otro es... Y el resto vamos haciendo lotes más grandes, pues, oye, pues este es más igual. ¿Pica y aparta un poquitín más la arbequina? Pues lo dejamos para las botellas de abajo. ¿Que tenemos un aceite de arbequina que pica y amarga menos? Pues porque es más un poco, pues el final de cosecha, pues ese lo utilizamos para mezclar con el arroni, y como el arroni pica y amarga más, la mezcla va a quedar más equilibrada, no va a perder tanto. Al final, en el mundo del aceite de oliva, el picor y el amargor es cosa buena. Estoy diciendo picor y amargor, pues el picor y amargor se puntúa muy bien. Al final, ¿qué sucede? Que al final te meten en unas categorías que en los concursos que estás compitiendo con aceites, por ejemplo, de hojiblanca, que pica y amarga mucho. Y una arbequina, si pica y amarga mucho, no es arbequina, es mezcla de alguna otra cosa. Y tienes que competir con eso, que eso es lo complicado. Entonces, nosotros hace 3 años ganamos el premio Alimentos de España, mejor aceite de oliva nacional. Y llevamos 2 años siendo finalistas de eso. Tienes 4 categorías, nosotros que somos ecológicos, te meten en la de ecológico, y luego entre el ganador de ecológico y los otros 3 más dan un ganador final, que es el premio Alimentos de España. Pues nosotros hace 3 años ganamos, y ahora lleva 2 años ganando Finca La Torre, que tiene un ecológico de hojiblanca que hicieron luego, yo creo que solamente va a presentar a concurso,
pues al final pues se pica y amarga muchísimo, es aromático, no tanto como esto, lo que pasa que a la hora de puntuar, puntúa muy bien y ahí lleva 2 años seguidos ganando el primer premio. Uh-huh. Vamos, yo creo que han hecho el aceite para el concurso.
Para el concurso. Sí. ¿Son también de por aquí o...?
No, esos son de Málaga. Si lo raro es cuando vas por ahí decir, no, es que somos de Málaga,
de
Málaga,
¿no? Aceite de oliva.
Aceite de oliva, ¿qué vais a saber vosotros de...? Pues sí. Vamos, el año que fui a Jaén coincidió justo con el que nos dieron el premio Alimentos de España, mientras estaba en el curso, y la historia era pues que llegaba... Hay gente que te conoce, porque muchos de los profesores que había conocían a Alfredo, pero había gente que no. Y allí hay aceite, ¿ok? Bueno, sí, pues este año hemos ganado el premio. Y entonces se quedaban así como diciendo, hostia...
Pero
es que muchas veces hay un poco de... Y luego cuentas con alimentos que estás en una excavación romana, de romanos, y que tienes depósitos de 1.300 litros de aceite, o sea, de 13.000 litros de aceite, y es casi tal y siempre. Lo que pasa es que no puedes competir con el volumen que tenéis aquí por tamaño, simplemente. Nosotros no tenemos volumen para competir en cantidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pelearte por la calidad. Hacer la calidad más alta posible para poder vender caro. Porque si no es imposible sobrevivir. Entonces, ahora estamos ya en la zona de embotellado y mini almacén de stock. Aquí tenemos la primera máquina, que es la llenadora. Sí, ahí, sí, tenemos base porque gotea el caño. Sí, esto es el caño de llenado, por aquí está el aceite. La parte de abajo, ese es el caño. Aquí abajo está el plato. Aquí ponemos la botella y esto se llena por peso. Son 2 caños. Entonces, nosotros vamos a llenar botellas de 0,5 litro. Sí, que son los 2 iguales. Botellas de 0,5 litro, programamos el peso que del aceite. Entonces lo que hacemos es ponemos a mano la botella en el plato, le damos y la máquina nos va echando aceite hasta que llegamos al peso que le hemos puesto. En el momento que llega al peso se para y cambia a la siguiente. Uh-huh. Entonces, una vez que hemos llenado la botella, un poquitín más aquí, tenemos esta máquina que lo que hace es poner los jarrones. Ponemos la botella en el plato y lo de arriba, y con esta mancha de grasa. Entonces lo que hace es darle la forma a la rosca. La rosca viene en la botella. Entonces, el tapón que ponemos nosotros es liso. Entonces lo metemos a la máquina esta y con los rodillos estos de aquí, al girar, lo preta contra el aluminio de la chapa del tapón, lo preta contra la botella y coge la forma que tiene la botella de la rosca. Entonces se queda precintado ya. Simplemente es muy sencillo, pero mucha gente, yo al principio tampoco sabía. ¿Y los tapones vienen sin rosca? Pues sí, los tapones vienen sin rosca. La rosca la lleva la botella y la haces la forma aquí, y aquí se cierra. Y es lo mismo, una por una, o sea, esto es todo manual. Y una vez que tenemos las botellas hechas, aquí al revés, nos damos la vuelta. Esto es la cinta, ponemos la botella en la cinta transportadora y se mete ya la máquina esta, que es la que etiqueta. Entonces ponemos las botellas una por una en este extremo, se meten para adentro y la máquina ya pone la etiqueta. Sí, estos son los rollos de papel de las etiquetas. Aquí, en este otro extremo, esto ya es el final de la quizá es, y esta es la etiqueta. Al final, lo que queremos es que la producción que podemos tener es pequeña y lenta. Botella a botella la tienes que taponar y botella a botella la tienes que poner aquí. Entonces, no me pidas que te prepare 100 cajas de hoy para mañana porque es imposible. Y más, durante el año generalmente estoy yo solo, aquí. Si llega algún pedido importante, pues llamo a los de campo para que me echen una mano. Porque si no, es imposible llegar aquí a hacer volumen. Aquí te pones 3 personas y se nota muchísimo porque uno llena, el otro tapona y el otro puede estar aquí. Entonces, o si estás 2, uno llena, el otro tapona, lo que hacemos es llenar las mesas de botellas y luego ya también entre 2 las pasamos aquí. Y ahora tenemos un stock que acabamos ayer de hacer, las de 95 cajas de aceite. Y echarlas, poner las etiquetas, estuvimos 3 horas.
Solo las etiquetas.
Solo las etiquetas 3 horas, pero 3 personas. Entonces uno echa, luego la máquina esta es muy imprecisa, no te las pone y tienen que ir todas en su sitio. Se pueden hacer una arruga, tienes que quitar la etiqueta y volverla a poner a mano. Entonces, uno las echa, otro estaba aquí eligiéndolas, y mientras tanto otro está afuera haciendo las cajas, recogiendo cajas, y cuando se le acumulan las que están mal puestas, entonces sí que puede funcionar. Si está uno solo, cuando estoy yo solo, me echo 7 botellas allá, todas seguidas, y me vengo corriendo aquí a recogerlas. Entonces te eternizas. Aquí puedes estar días y días.
Siempre he hecho 7 botellas, siempre hay una que
Y luego se te escapa una, y basta que se te escape una para que, es para que llegue Alfredo el domingo, se lleve una botella de aceite a casa y justo la vendiendo la etiqueta mal puesta. Bueno, eso es la ley de Murphy, y tampoco hay... Y...
Eso se ha asumido ya, así está. Pero es lo que... Y ahora ya venimos aquí, esto es la zona que tenemos de esto. Que ahora, bueno,
tenemos 95 cajas preparadas porque me voy de vacaciones. Y si no, vendrá Juan, que es el hijo del dueño, y sí, que hay un palé. Sí, estas son las cajas preparadas, y si no, pues vendrá y no habrá aceite. Y
¿cuántas tiene la caja?
Sí, yo le dije, ¿cuándo me voy de vacaciones, Juan? ¿Después de Fiestas de Tudela o te vas a ir una semana más y luego me voy yo? No, 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 después de Fiestas de Tudela puedes hacer ya lo que quieras. Pues me voy de vacaciones y resulta que no sé dónde salió. No voy. A él dice que no, pues bueno, yo me cambiaría.
¿Cuántas botellas tiene cada caja?
12.
12.
Son cajas de 12.
Claro, pues también hay que cerrarlas.
Sí, tienes que hacer, montarlas, porque vienen planas, las abres, le echas precinto, le metes una celdilla dentro para los separadores de dentro, y luego mete las botellas y ciérralas. Y desde allá, luego hasta aquí, tienes que traértelas también una a una, o con el carretillo de 6 en 6, pero...
¿Cuántos pesan?
Pues 11 kilos, más o menos.
Y ya, pues, esas son las cajas de 500 mililitros, tenemos nada, 8 hechas de 250, que sale menos, para algún restaurante, y luego tenemos en lata. La lata... Una, la típica lata de las de antes,
a ver, ojos de un litro.
Es curioso.
Sí. El recipiente ideal para el aceite es la lata.
Es diferente y tal, sí. Gusta más para el regalo.
¿Cómo se abre? ¿Por presión?
Sí, es estirar simplemente, y lleva un anillo, ¿no? Se estira para arriba, sale el tapón para afuera y...
Igual tengo un anillo.
Esta es igual, pero de medio litro.
Ah, sí. Ah, mira, claro. Este
tiene una anilla.
Tiras de ello y...
Sí. Bueno, este es el de protección, de seguridad. Bueno. Tiene otro dentro, se estira por arriba y sale ya el pitorro con un tapón a rosca. Los enemigos del aceite es la luz y el aire. Entonces, el aire en ningún recipiente le va a entrar, a no ser que esté pinchado, pero lo que más preserva de la luz es la lata que se apaga. Entonces, lo siguiente mejor es el cristal, el vidrio, el cristal oscuro, porque para que no le pase la luz, y lo siguiente ya el cristal transparente. Y lo peor de todo es el plástico, porque al final es química y le puede aportar sabores al aceite. El aceite, lo malo que tiene, bueno, malo y bueno entre comillas, es que toma todos los sabores de lo que tiene en contacto con él. Es bueno, porque si tú quieres hacer un aceite aromatizado, le echas un ajo a la botella de aceite y el aceite te coge el sabor a ajo. Si quieres hacer un aceite de ajo, si le echas romero, te va a
hacer la
vaca. Puedes hacer el aceite aromatizado con lo que quieras. ¿Qué tiene de malo? Que como tenga suciedad en los depósitos, el aceite te va a coger el sabor de la suciedad. Como no utilizas acero inoxidable, te va a coger el metal, te coge sabor a hierro. Si tienes depósitos de fibra de vidrio con resina, yo he probado aceite que sabe a resina. ¿Qué pasa? Pues eso... No, es más barato, sí, pero es más barato entre comillas. Si tú compras un depósito de resina para aceite, lo tienes que tener 5 años curándose. Hasta los 5 años no eches nada porque el aceite te va a saber a resina. Hasta que pierde todos los aromas, todos los volátiles de la resina. Entonces, es lo malo que tiene. Que cualquier defecto que tengas, por suciedad, por lo que sea, te lo va a coger el aceite. Entonces, si tienes un plástico, pues al final te puede coger sabor a aceite. El aceite, bueno, el aceite, sabor a plástico, el aceite. Que me lío. Vamos a hacer una gatica. Bueno, vamos a probar el aceite. A ver. Otra. Lo primero que hay que hacer es, lo que hacemos es tapar el vaso con una mano y con la otra le damos un poquitín de calor.
Rodearlo
para que coja temperatura. La temperatura ideal de casa, la ideal, la que te dicen los expertos, es de 27 grados. Un poquitín caliente para que suelte todos los aromas. Entonces, las catas oficiales de aceite se denominan catas ciegas. Al principio, los que daban puntuaciones puntuaban mejor a los aceites de color verde que a los amarillos o dorados. Porque pensaban que el aceite verde pues eran mejores olivas y entonces al verlo ellos verde decían este es mejor. Entonces, ¿qué pasó? Que al final decidieron los vasos oficiales de cata son de color azul, que no se ve nada, nada, nada el color del aceite, para que la gente, los catadores, no se influencien de él.
Vamos a llegar pronto.
Bueno, vais calentando.
En aroma, pues a nosotros nos recuerda siempre cuando estás cortando el césped, el olor a hierba cortada, y un poquitín a la cáscara verde de las almendras y de las nueces cuando las partes, el verdor ese que tiene, y ahora ya empiezas a notarse un poco, yo lo noto, a fruta madura, al plátano, a la piel de plátano más.
Qué barbaridad.
Le pones con los expertos, ya
tengo mucha nariz, pero...
Me huele más a tomate.
Tomate,
bueno, ensalada, he dicho.
Tomate, la planta de tomatera.
A mí me huelen los tomates que me cené anoche.
Y en boca está ya más los maduros, a fruta madura. Yo aquí no tomas en boca al plátano maduro. ¿Sabe?
Son pocos, ¿eh?
¿Cómo lo dices? A la papilla de los niños, que es plátano, galleta y zumo de naranja escarchada.
Sí, que sabe, dice mi madre que yo no la quería.
Pues a esa. Por eso no te sabe la fecha ahora. A eso. Pues en boca se nota un poquitín más, en nariz dan más los verdes y en boca sabes más. No tan mal los maduros. Y picor, un poquito de licor en el fondo. Bueno, el de la lata es muy parecido, tampoco hay mucha diferencia. Pero si tomas un ron impuro, estás luego dos horas dándole a la garganta porque se agarra a base de vino. Entonces, si estás por aquí, pasas en campaña y lo pruebas y eso se nota. Y amargor muy, muy, muy ligero. Yo el amargor me cuesta encontrar.
El
picor sí, porque te llega,
tarda
un poquito, pero el amargor es más complicado. El amargor lo tenéis más fácil las mujeres. No, una vez hablando con uno que era eso, y por tema genética, por genética o por evolución de esta selectiva, las mujeres distinguen mejor el amargor que los hombres.
Qué gracia.
Pues me dio una explicación que digo, o sea, un poco...
Igual mejor no lo cuento, ¿no?
No, según donde te lo dicen, o sea, políticamente incorrecta, pero vamos, que debe ser realidad. Las mujeres, no, en la antigüedad, desde la prehistoria, los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres hacían recolección. Entonces, al recolectar frutos, lo que hacían era probarlos. Entonces, si un fruto amarga, se asocia a que es malo para la salud. Entonces las mujeres habían, desde la prehistoria, se ha desarrollado mejor los detectores del amargor en la lengua para poder distinguir eso. Pues de ahí viene la explicación de los amargores. No sé si será verdad o no. Pero, o sea, a mí me lo explico y el que me lo explicó, o sea, es serio, no. Pues nada, se me acabó la charla.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.